Muchas gracias, ministra. Alejandro Gaviria, muy buenas noches.
Buenas noches, Diana, a usted y a todos los oyentes, y por supuesto a la ministra, igualmente.
Rosita de Caro, rectora del Colegio Hacienda Los Alcaparros. Buenas noches, Rosita.
Buenas noches, Diana. Muchísimas gracias por la invitación.
Francisco Cajiao, columnista y rector de la Fundación Universitaria CAFAM. Buenas noches.
Buenas noches, Diana. Ya no soy rector de la...
Ya no.
...de la universidad, ¿no? Ya, ya.
¿Lo sacaron o se fue? John Jairo Arboleda, rector de la Universidad de Antioquia. Ese sí creo que todavía sigue. Doctor Arboleda, aquí hay.
Sí, sí. Muchas gracias. Buenas noches, Diana. Un cordial saludo a usted, a los oyentes, señora ministra. Un saludo y compañeros de este programa. Muy buenas noches. Saludos.
Bueno, la ministra ya se desconecta en este momento porque debe ocuparse de otras cosas, pero nos ha dejado bastante para de información. Quiero empezar por preguntarles a ustedes sectorizadamente, cada uno, porque son experiencias todas muy distintas. ¿Cómo ha sido mantener la educación en términos de coronavirus? ¿Cómo ven la situación a hoy? ¿Cuáles son los escenarios para ustedes académicamente que están enfrentando? Empiezo por usted, Alejandro Gaviria.
Diana, muchas gracias. Voy a tratar de dar la respuesta como en tres partes. Primero, este tránsito a la virtualidad fue impensado, inimaginado, súbito completamente. Yo diría que la Universidad de los Andes no es un caso paradigmático en Colombia, es una universidad privilegiada de alguna manera, y pudo hacer la transición tecnológica relativamente fácil. Podríamos decir que en esa dimensión particular, en la tecnología que tenía la universidad a su disposición, estábamos preparados. Dentro de nuestros estudiantes teníamos algunos que no tienen facilidades de conexión, pero pudimos identificar algo así como 400 estudiantes, entregarles un computador, entregarles facilidades de conexión. Todavía tenemos algunas desigualdades en la conexión, no es la misma en unos que en otros, pero podríamos decir que en general, salvo algunos casos particulares específicos ya identificados en los que estamos trabajando, incluso en algunos casos les dijimos a los estudiantes, si quieren pueden venir a Bogotá, los alojamos en la universidad y ahí se pueden conectar. La asistencia a las clases en esta semana fue más o menos del 80%, más alta de la que yo esperaba. Hemos hecho unas encuestas de satisfacción con los estudiantes, están por el lado de 70-75%. Hay sorpresas positivas, algunos de los estudiantes dicen que están aprendiendo más, otros no tanto.
Sí, yo aquí le hago un paréntesis que incluso me llega, sí, en este momento de algunos estudiantes, digamos en el caso particular de los Andes, sino en general, y en general tanto para colegios como para universidades, y es un poco que los profesores, muchos no estaban preparados para la virtualidad, con lo cual en algunos casos dejan muchos trabajos y hay poca participación obviamente de los estudiantes porque la red todavía no ayuda a generar esa comunicación de doble vía. Y otros, digamos, vuelven como a sentir que la clase magistral es la alternativa frente a la dificultad del contacto con el estudiante, ¿no?
Eso es verdad, Diana. En general, uno, y yo he sido profesor desde el año 1992, uno aprende a leer como los ritmos de las aulas de clase, que van y vienen, y uno sabe cuándo está perdiendo la atención de los estudiantes y tiene que hacer un énfasis, una pausa y volver de alguna manera a recoger esa atención. En lo virtual eso no pasa. Pero me he dado cuenta, yo he dictado ya dos clases en las dos semanas previas, que uno interactuando con los estudiantes, mostrándoles el material, puede mantener más o menos una atención. He dictado clases largas, incluso de dos horas. Tuvimos que tomar una decisión que fue polémica en los estudiantes y en algunos profesores de cambiar el sistema de evaluación. Pasamos a un sistema simplemente aprobado, reprobado.
Sí, lo hicimos, eso me imagino, en parte, eso quiero que por ahorita razones, hablemos de eso porque me parece todo un desafío. Esto, digamos, es un poco más cualitativo,
grande,
¿no?
Lo hicimos en parte por razones de equidad, pero lo hicimos también diciendo, mire, podemos emprender entre todos como comunidad académica una especie de aprendizaje colectivo que de alguna forma ponga énfasis en el aprendizaje y no en esa obsesión que existen entre algunos estudiantes y profesores por las notas. Yo noté, incluso yo creí que iba a ser más en los profesores, muchos estudiantes reclamando la nota cuantitativa, cosa que yo creí que no iba a ser así. Ya vendrán las evaluaciones exhaustivas que vamos a hacer. Probablemente encontraremos que hay aspectos positivos y otros no tanto. Pero yo, Diana, para hacer un balance que todavía es necesariamente preliminar, creo que este ha sido un buen experimento. Nosotros en posgrado, en algunos programas, estábamos diciendo lo virtual es el futuro, o sea, ya nos tenemos que mover.
No se me adelante, que ahora...
teníamos un horizonte de 5 años. Esta transición tan rápida no la esperábamos de ninguna manera. Nuestras preocupaciones, y ya con esto termino, de mediano plazo, ya no son por la virtualidad, Diana. Ya es por las consecuencias financieras de... la cuarentena sobre los padres de familia, sobre la comunidad, lo que tenemos que hacer para ayudarles a los estudiantes en problemas financieros que van a ser muchos y cómo facilitar ese aspecto. Esa es la preocupación preponderante que yo tengo en este momento. Yo creo que el semestre lo terminaremos de manera adecuada con la virtualidad. Tenemos que incorporar esas enseñanzas en lo que vamos a hacer. Probablemente las universidades vamos a cambiar para siempre con este experimento forzado. Pero por ahora yo creo que la prioridad que yo tengo como rector es ayudarle financieramente a los estudiantes en una coyuntura que va a ser muy difícil.
Muy bien, quiero preguntarle a nivel de colegio, Rosita de Caro, desde el colegio Hacienda Los Alcaparros, ¿cómo ha sido el desafío y la experiencia para usted?
Pues mira, Diana, pues desafíos en todos los órdenes posibles. Pues el desafío más grande es que es el compromiso que tenemos como colegio privado de ofrecer a los padres de familia y a los niños la más alta calidad en educación. Y obviamente la más alta calidad de educación en el ámbito de lo presencial, con un gran respeto por la educación dentro del aula de clases. Nosotros tenemos el firme convencimiento de que el aula de clase, pues el valor está en la mirada, los ojos de los estudiantes, en la mediación física, en la palabra que circula como alrededor del salón de clase y que constituye la experiencia de aprendizaje. Eso tan valioso, pues es lo que de alguna manera tenemos que compensar, y ese es el gran desafío. Entonces, pues los primeros pensamientos van a cómo mantener una comunidad cohesionada. Una comunidad no es solamente los niños, sino los maestros, principalmente los padres de familia, que van a ocupar un rol mucho más protagónico en el proceso, y obviamente todas las personas que colaboran dentro del colegio, los propios trabajadores, digamos, del colegio. Y dentro de eso, pues hay que entender que como comunidad estamos teniendo una experiencia común, y en tanto es común, pues el colegio tiene que ser comprometido y responsable con las necesidades de cada uno de sus stakeholders, de esas personas que nos acompañan. Entendemos también que el segundo eje sobre el cual nos paramos es que somos garantes del derecho a la mejor educación, y que vamos a trabajar con una población muy sensible, que son los niños y los padres de familia. Y el tercero, pues en el caso de Hacienda Los Alcaparros, es que toda la mirada, digamos, educativa del colegio, pues se centra en una mirada del cuidado de la persona. Entonces, esos son los grandes desafíos que filosóficamente y como institución educativa que somos, tenemos. Más los desafíos de los que acaba de hablar Alejandro, que tienen que ver con el tema de la tecnología, mirar cómo un colegio que tiene una tecnología de punta, pero no una tecnología que está dirigida a la educación virtual. Entonces implica escoger, implica completar, implica mirar cómo esa tecnología que tenemos y que hay en el mercado en ese momento, pues va a responder a los objetivos que tenemos. Implica capacitar profesores, implica entrenar los profesores e implica enseñar a los niños a utilizar esa tecnología para el aprendizaje de todos los días. Es sí. otro segundo desafío pues enorme. Y un tercer desafío pues que nadie se puede imaginar, pues es lo que yo llamaría como el mindset, como las ideas que las personas tienen sobre la educación. Entonces, muchas personas creen que al decir nos vamos a la educación virtual, En el caso de los colegios, donde estamos hablando de niños de 4 años a niños de 16 años, es decir, 3 estadios diferentes del desarrollo, si hablamos de educación virtual, es simplemente decir, si el horario tiene 7 horas de clase, pongan 7 horas en el computador, en la pantalla. Y eso pues no es así, no es así de ninguna manera, porque esto no es educación. Esto no es ni educación en línea, ni educación no presencial. Esto es educación coronavirus. Es una situación que es, digamos, se supone que va a durar un tiempo, puede que dure un año, puede que tenga entradas y salidas, pero es una situación aparentemente coyuntural, de la cual estamos aprendiendo mucho y seguramente muchos elementos se quedarán. Uh-huh. Pero lo primero que nosotros sabemos es que no es simplemente un pasar de la presencial a lo virtual solamente, sino que hay muchas cosas que uno tiene que ir resolviendo en el camino, resolviendo para los niños de cada edad, resolviendo para los profesores de cada sección y resolviendo en general, digamos, para la comunidad.
Muy bien. Rosita, vuelvo con usted en segundos. Quiero preguntarle al rector de la Universidad de Antioquia, Francisco, ya voy con usted. Esa era una primera mirada, ya después hablaremos en conjunto, pero ¿cómo es la experiencia en la Universidad de Antioquia? Y además tengo que aprovechar a preguntarle, porque fue la Universidad de Antioquia la que anunció que había logrado, porque está cumpliendo un papel muy importante la universidad en Colombia en términos de las pruebas de coronavirus, que había logrado aislar el virus para poder hacer pruebas sobre ese aislamiento para medicamentos. Entonces son dos preguntas. Primero, la experiencia académica, la experiencia de la educación virtual.
Bueno, yo quiero decir para empezar que ha sido un proceso muy difícil, porque esta es una universidad de mucha trayectoria, mucha tradición, 216 años de formación presencial.
Así es.
Tenemos unos 81 programas de pregrado y más de 140 de posgrados. Y ahí hay dos diferencias que ya el rector Alejandro planteaba. Son dos cosas distintas, pregrado y posgrado. Sí. En pregrado ha sido muy difícil ese proceso de alfabetización digital que hay que hacer con estudiantes y profesores, al cual hemos estado dedicados todo este tiempo. Ha sido muy difícil, ha habido una respuesta muy interesante en profesores, un poco más de 3.600 se han prestado al aprestamiento, a la preparación, a los aprendizajes, hacer cosas distintas a la como las veníamos haciendo, porque esto nos cogió a todos así, nadie puede decir que estaba previsto esta situación y que por supuesto tendríamos procesos y programas para ofrecer, así es que esto hemos hecho lo mejor posible en una situación difícil. La respuesta de los profesores ha sido un poco mejor que la de los estudiantes. Ha habido grandes dificultades. Nuestros estudiantes, nosotros tenemos una sede central, la tradicional en Medellín, y tenemos sedes en todo el territorio departamental, son 9 subregiones y tenemos al menos una sede de presencia física permanente de la universidad allí. Los estudiantes nuevos,
¿cuántos estudiantes en total?
38.000 de pregrado y unos 3.500 de posgrado. Los 38.000, el 1, 2 y 3, el estrato 1, 2 y 3 son el 92%, y tenemos combinaciones muy muy difíciles de manejar para esta situación. Hablo del proceso virtual. La primera es que muchos estudiantes, por encima del 30% en algunos casos, en algunas regiones más o menos, depende de la región y de la cercanía con Medellín, pero estamos hablando que muchos estudiantes no tienen equipos, no tienen conectividad, y un porcentaje importante, por ahí al 20%, ni tiene uno ni tiene el otro. Así es que ahí hay dificultades, y lo que sí hemos tomado la decisión es que ningún avance académico puede ir en detrimento de estas personas que no tienen esas posibilidades, que tenemos una obligación, en eso estamos, tratando de identificar esas personas, esos estudiantes, esas familias, para tratar de incluso entregar bonos de conectividad que le permitan acceso si tienen los equipos, o entregar equipos y dar los bonos para conectividad. Eso es una tarea muy difícil, pero estamos tratando sobre todo de hacer un acercamiento desde el humano. Estamos hablando de una situación que nos cogió a todos en la misma situación de no prepararnos, no estar preparados, y el tema mental aquí es fundamental. Entonces, para nosotros es muy importante establecer ese diálogo con nuestros profesores, con nuestros estudiantes, que los profesores hablen con los estudiantes y los estudiantes con profesores, que pregunten por la condición humana de los estudiantes, cómo están ellos, sus familias, si se están cuidando, qué problemas tienen para tratar de...
Sí, una realidad bien distinta. Por eso quería que tuviéramos aquí todas las miradas de lo que es los colegios y las universidades privadas y lo público, donde el territorio tiene unas implicaciones totalmente diferentes en el acceso a la educación. Francisco Cajiao, una mirada más macro de todo este proceso que estamos viviendo.
Sí, yo me quiero referir un poco a los colegios públicos, porque tengo contacto permanente con maestros y con rectores, y yo creo que de verdad la atención inmediata de todo esto se ha centrado en los rectores de los colegios, mucho más que en las administraciones. Es verdad que el Ministerio de Educación, en la visión más general, y luego las secretarías de educación han ofrecido mucho apoyo en términos de plataformas, sí, en todo eso, pero realmente quienes ponen en marcha las cosas son los rectores de los colegios con sus maestros. Porque ellos no solamente han tenido que ocuparse de ver cómo se administra las asignaturas o los contenidos, etcétera, sino además cómo se administra un colegio, a veces muy grande, donde hay enormes cantidades de dificultades, porque ya en este caso no solamente son los niños los que muchas veces no tienen ni infraestructura, ni herramientas, ni conectividad, sino que tampoco la tienen muchas veces los maestros, sí, por una parte. Por otra parte, realmente el número de maestros del sector público que venían, que estaban medianamente preparados para trabajar en unas condiciones como estas eran muy pocos, y han sido de una creatividad enorme. Es decir, yo conozco ya varios colegios que tienen estadísticas muy completas de cuál es la situación de cada una de las familias a su cargo. Y esto lo que muestra es que el maestro es un profesional con una carga supremamente grande sobre el cuidado, que ya lo mencionaba Rosita. Uh-huh. Y yo creo que en este momento lo que menos nos debería preocupar en términos generales durante este par de meses o tres meses serán de aislamiento, es lo académico entendido como el conseguir unos resultados específicos, porque independientemente de que algunos lo consigan, las brechas que se van a generar son enormes. Hay algunos maestros que lo máximo que han logrado en este momento es usar el WhatsApp, y naturalmente a punta de WhatsApp pues no se va a lograr emparejar. Y aquí surgen muchas preocupaciones ya de los niños y de las familias, y cosas que los maestros no saben manejar y sobre las cuales hay que empezar a dar instrucción. Por ejemplo, que si los van a evaluar, entonces pues hay una desigualdad terrible. Si empiezan a hacer evaluaciones con calificaciones para los niños de primaria, de secundaria, pues obviamente allí en primer lugar se generan unas angustias adicionales a las del confinamiento, que además no se pueden resolver porque los maestros se están recargando y hay unos que están a punto de reventar, porque como no tenían experiencia, empezaron a mandarle trabajos diarios a los niños, y lo peor es que les respondieron. Los niños están en muchos colegios respondiendo diariamente. Entonces, los 200 trabajos que un maestro revisaba en el curso de un mes, porque da clases en diversos grados, pues ahora se le volvieron 200 diarios. Eso, por supuesto, revienta a cualquiera. Y si adicionalmente las administraciones municipales le empiezan a pedir a los rectores informes de cuántos profesores están trabajando, a qué horas, qué hacen, etcétera, pues la llenadera de informes que nadie va a tener tiempo de leer le pone una carga muy fuerte a todo el sistema. Yo creo que...
Ahora, sí, la Francisco, ya vuelvo con... Sí.
Una
termine,
sola pregunta, sí. Yo creo que, como me decía un rector, estamos haciendo la pregunta equivocada. La pregunta seria, seria es que vamos a hacer cuando volvamos.
Eso les iba a preguntar ahora. Tengo tres puntos para analizar, y es si el sistema de calificación, como lo planteaba Alejandro Gaviria al principio, debería ser asumido, digamos, de manera más general por todos, para ir más hacia lo cualitativo que hacia la calificación, aunque ya algunos colegios han avanzado en eso, no todos, todavía permanece la parte más cuantitativa. El segundo punto es ¿Cómo va a ser el sistema después de esta emergencia? ¿Cuáles son los cambios que quedan para siempre y que plantean a futuro? Así que ya regreso con ustedes, tengo que hacer una pausa.
Llevamos más de 30 años conectando a toda Colombia con nuestros servicios de envíos, giros y carga. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio.
El futbolista colombiano Juan Guillermo Cuadrado, jugador de la Juventus de Italia, dijo que está aprovechando al máximo este tiempo para pasarlo con su familia todo el día, cosa que en medio de la temporada nunca puede hacer.
Sí, solo remasto aquí, veramente contento porque...
Me quedé aquí y estoy feliz. Nunca había tenido tanto tiempo con mi familia. Nos dedicamos a los dibujos, coloreamos, hacemos de todo. Es un momento hermoso porque estamos en casa y cada día conocemos mejor a nuestros hijos.
Conociendo meglio ancora ai nostri figli.
Juan Guillermo Cuadrado agregó que él y todos sus compañeros están de acuerdo con reducir el sueldo para ayudar al equipo en este momento de crisis.
Interrapidísimo presenta Allá sí vamos.
Hola señorita, buen día. ¿Ustedes van a Valparaíso?
Valparaíso, Antioquia, claro que sí.
¿Y también van a Andes?
Por supuesto.
Llevamos 30 años entregando en Chigorodó, Bojayá, Nemocón, Chaguañí, Simití, Curabá, Necoclí, Apartadó y en los 1103 municipios del país, porque nadie conoce mejor a Colombia. Interrapidísimo, te la ponemos re fácil.
Vigilado Superintendencia de Transporte.
Miel Tertos, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las
8:34.
Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos?
Naturalmente, digan no, no, no a la tos con Mieltertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo.
¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene?
Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural.
¿Y qué antiinflamatorio tiene?
Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural.
Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales.
Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro unido.
Escuchas Hora 20.
8:35 y regresamos en este tema de educación en medio del coronavirus con Alejandro Gaviria, Rosita de Caro, Francisco Cajiao y John Jairo Arboleda. A mí, oyéndolos, me parte el corazón pensar que esto está visibilizando cosas que muchas veces olvidamos en el ejercicio diario de comunicar, por lo menos en los medios de comunicación, y de a veces no darnos cuenta los esfuerzos infinitos que se hacen desde la universidad pública, desde los colegios públicos, también desde los privados, porque cada desafío es distinto, y cómo el coronavirus está logrando visibilizar y obligar a generar mucho más rápido unas condiciones de acceso a educación como derecho, pero al mismo tiempo obligándonos a reinventarnos a todos en la manera como comunicamos, y no la veo fácil. Aunque esto termine por plantear unos equilibrios y lograr unos cambios, no es positivo, digamos, y hay que decirlo con la verdad, lo que esto está pasando para un sector educativo que pues tenía, por lo menos en lo presencial, una promesa que la virtualidad todavía no le va a dar en un 100%. Yo quiero poner, a ver si esto nos inspira un poquito, lo que Alejandro Gaviria, como rector de los Andes, le dijo a sus estudiantes que se graduaron por primera vez de manera virtual.
Hoy serían los grados de la Universidad de los Andes. Quiero felicitar a todos quienes están recibiendo el acta de grado este día, hoy y mañana. Me voy a dar un discurso, pero quisiera compartir de manera sucinta, de manera breve, el que sería tal vez mi mensaje principal en la ceremonia. Este mensaje está basado en mis lecturas recientes del novelista y ensayista inglés Aldous Huxley. Huxley denunció a lo largo de toda su vida intelectual a los ideólogos y demagogos tan comunes en el mundo de la política y la religión. Combatió a quienes incurren, por conveniencia o convicción, en la sobresimplificación y la sobreabstracción. Para ambos, todos los males del mundo tienen una única explicación: sus enemigos, los infieles, los herejes, los enemigos de Dios, los judíos, los comunistas, los capitalistas. Huxley alertó sobre los peligros del dogmatismo y el afán proselitista. Los pecados ideológicos, decía, son los más peligrosos de todos. El ser humano es sin duda un animal extraño. Mata más gente por saciedad ideológica que por hambre. Las guerras religiosas, decía Huxley, siempre han sido las más sangrientas. Pensaba que el mejor antídoto en contra de estas formas de malentender el mundo, la sobresimplificación y la sobreabstracción, era el escepticismo. Insistió, repito, insistió una y otra vez en la necesidad casi vital de no tomarnos las palabras ni las ideas demasiado en serio, de mantener una distancia escéptica frente a todos los dogmas e ideologías. Por supuesto, necesitamos ideas y simplificaciones, modelos, si se quiere, para navegar la complejidad de la civilización, la historia y la vida. Sin embargo, insisto, como Huxley, no deberíamos nunca tomárnoslas demasiado en serio. En coherencia con su escepticismo, Huxley abogaba por un cierto realismo, por la modestia que debe acompañar todas las empresas humanas. El epígrafe de La Isla, su última novela, resume su posición de manera breve. Al elaborar una idea podemos suponer lo que necesitamos, por supuesto, pero deberíamos siempre, siempre evitar las imposibilidades. Siempre, insisto, o insistió Huxley mejor, debemos evitar las imposibilidades. Enfatizó la necesidad de ir por el mundo dando ejemplo, hablando claro en favor de cierta decencia humana, cierto realismo, un poco de espiritualidad. Insistió además en la necesidad ética de la compasión, entendida como la solidaridad con otras criaturas finitas, en las que compartimos un destino común: la muerte, la enfermedad, la desazón. Vuelvo y repito, la necesidad de la compasión en las criaturas con quienes compartimos un destino común. Nuestra humanidad reside en entender que somos voces de la misma penuria. Si existe una rendición de cuentas al final de la vida, probablemente seremos juzgados por cuán bien hemos tratado a quienes nada tienen que ver con nosotros, salvo su humanidad. Es penoso, afirmó Huxley al final de su vida, haber estado imbuido en los problemas humanos toda una vida y descubrir que uno tiene un solo consejo para ofrecer, uno solo: traten de ser un poco más amables, recuerden bien. Un abrazo de felicitación, les deseo mucha suerte.
Ese es Alejandro Gaviria, el día de los graduandos. A mí me dejó al escucharlo, muchas reflexiones, porque además de un mensaje muy claro de solidaridad, de amabilidad, de decencia tan importante, me pregunto también cómo enseñar a pensar sin, como decía Rosita, podernos ver a los ojos, que es tan importante. Cómo ese reto de la virtualidad, Alejandro, nos roba eso, ¿no? Nos puede dar muchas cosas, pero nos roba eso. Que en el estar es cuando logramos aprender muchas cosas, pero al mismo tiempo me imagino a los jóvenes regresando a sus ámbitos escolares a reflexionar, pero en persona, sobre esto que están viviendo, a preguntarse ellos mismos qué tan solidarios fueron, cuando además deben estar atravesando por toda clase de preguntas existenciales de este momento, porque es que no estamos hablando de todos jóvenes en formación, ¿no? Niños y jóvenes en formación. ¿Y cómo llena la virtualidad de respuestas a esas preguntas?
Yo diría, Diana, y con esto pues ya dejo a los panelistas algo que dijo Francisco, que es muy importante. Y yo creo que este no es el momento para la obsesión curricular, no es el momento para la evaluación, es el momento para la reflexión entre todos. Básicamente claro, lo que deberían hacer casi todos los profesores es llegar y decirle a los alumnos, bueno, reflexionemos sobre lo que nos está pasando. Que cada uno utilice ese contacto virtual, si se quiere, para desahogarse, para pensar un poco en los retos que se nos vienen, a ver cómo nos vamos a transformar. Y cómo, a pesar de las dificultades, y yo coincido, Diana, que de pronto la experiencia no es del todo positiva, tiene muchos aspectos problemáticos, incluido las desigualdades que se exacerban, pero cómo podemos entre todos colectivamente aprender un poco de esto y ser mejores como instituciones, como personas, como comunidad educativa. Las universidades en particular hemos sido por algún tiempo un poco ensimismadas, y yo creo que esto también nos está revelando la necesidad de conectarnos más a la sociedad.
Claro, de trabajar juntos,
de estas discusiones éticas, ponerlas más sobre la mesa.
Más sobre la mesa. Esto que usted planteaba en el discurso es, ¿y de qué manera entonces trabajo con la Universidad de Antioquia, no? ¿Cómo lleno yo aquí? ¿Cómo lleno yo allá? Es como un poco eso. Quiero preguntarles, pasando al tema de las calificaciones, y el foco no es totalmente académico, sin dejar de serlo, ¿cuáles serían los criterios para calificar a un estudiante de manera más cualitativa? ¿Aprobó o desaprobó?
Yo quiero.
Rosita.
Sí. Pues mira, Diana, quiero reaccionar un poquito a lo que acaba de decir Alejandro y obviamente a tu pregunta sobre la evaluación. Pues evidentemente, pues yo estoy totalmente de acuerdo y empática con la idea de que lo más importante en este momento pues no son los contenidos. Es decir, no se trata de saber hoy la Revolución Francesa, no se trata de saber hoy casi nada de lo que aparece en los currículos. Pero aparte, digamos de lo importante de lo que nos está pasando, también tiene que ver con desarrollar, como dijo un poco Pacho o Francisco, en el tema del liderazgo que tiene que tener un rector, encontrar pues cuáles son las oportunidades de aprendizaje que hay en este momento, que si bien no son los contenidos, de todos modos este esfuerzo colectivo que están haciendo los maestros al transformar su acercamiento y su pedagogía en una mirada o en una práctica diferente, y los estudiantes al responder, pues está creando unas nuevas habilidades.
Claro.
Unas nuevas habilidades de autorregulación, unas habilidades de manejo del tiempo, unas habilidades de su propio conocimiento como persona que aprende en su propia profundidad y en su propio esfuerzo. Es decir, hay una serie de elementos que tienen que ver con el aprendizaje que están siendo una oportunidad en este momento y que están siendo observadas también por los padres. Entonces, uno podría decir que hay un momento como mágico donde todo esto que queremos formar en una persona para que aprenda es observado y es como cuidado y consentido por los padres mismos. Y hay una fuente enorme de conocimiento tanto para el colegio de sus alumnos, para los niños de ellos mismos y para los padres sobre sus propios hijos, que no puede, digamos, como diluirse tan fácilmente, sino que hay una conversación quizás de las tres partes, del maestro, del alumno, de los padres de familia, en que se haga una valoración de este tremendo esfuerzo que se ha hecho institucionalmente. Y de ahí podría surgir un digamos una valoración más que una evaluación en términos de desempeño oral. Ese es como un punto que yo estoy en este momento explorando, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer ese encuentro que nos permita de alguna manera celebrar esos aprendizajes que se presentaron en esta oportunidad?
Bueno, pero no los vayan a dejar sin estudiar, péguenle también la clavadita de materias, eso sí me perdonan, porque si no terminamos todos acá reflexionando y...
Precisamente.
Tampoco.
El tema de la instrucción, o el tema
no
digamos,
me lo dejen de lado, o sea, hay que todo en sus todo en sus medidas, en su medida,
tampoco,
¿no?
Tampoco es un tema que pueda decir ya no, entonces eso ya no, porque realmente las temáticas y los temas y lo que se enseña pues son las disculpas para la formación de la persona y del pensamiento crítico y de las competencias. De manera que ahí yo me acuerdo de una autora un poquito viejita porque tiene como 90 años que se llama Nell Nodding, que trabaja todo el tema como el pensamiento crítico parte de el conocimiento de sí mismo, pero también el conocimiento, como decía Brigitte Alejandro, de los otros, del mundo biológico, de quien nos rodea y del respeto y el cuidado por ese mundo. Entonces, el tema de curricular pues tiene cierta importancia en el sentido de que a través de él podemos también entender la magnitud del cambio que tenemos que hacer o de la magnitud de la oportunidad que tenemos de ser unos seres humanos por lo menos diferentes después de esta experiencia.
Sí, John Jairo, perdóname Rosita que se me acaba el tiempo, tengo exactamente 6 minutos y quiero pasar dos posiciones adicionales. John Jairo Arboleda, rector de la Universidad de Antioquia.
Bueno, yo lo que creo es que tenemos que hacer muchas cosas, lo único que no podemos hacer es cruzarnos de brazos y esperar qué pasa desde las universidades. Yo creo que hay mucho por hacer y de hecho frente a estas sustancias y estos tiempos tan oscuros se necesitan los faros, y los faros normalmente, las luces, están en las universidades y están en el foco de universidad, independientemente de pública o privada. Yo creo que cualquiera de estas situaciones, Alejandro hablaba de que hay cosas de ser más amables, de mayor decencia, de mayor humanismo, porque nos juntamos en la muerte, ahí somos iguales, pero ahora el COVID también, el COVID-19 ha servido para eso, para que nos juntemos alrededor de una pandemia que nos afecta a todos por igual. Y me parece entonces que es muy importante no vamos a poder seguir siendo lo mismo que estábamos antes. Creo que la historia se va a partir antes del coronavirus, AC y DC, y después del coronavirus, y esto implicará unas reflexiones profundas que van a seguramente afectar el devenir de la universidad. Desde el punto de vista investigativo, extensión, yo no le respondí su pregunta del enorme...
Sí, eso quería preguntarle. ¿Cómo puede explicar el logro que se hizo en la universidad?
Sí, ese fue un tiempo récord en unos espacios que están absolutamente acondicionados para hacer este tipo de estudios de aislamiento de virus que se transmiten en la forma que todos sabemos, que entraña unos niveles de bioseguridad que hay que tener disponibles para poder hacer este aislamiento. Se hizo en tiempo récord, y tener el agente causal a posibilitar generar estudios no solamente de este grupo de inmunovirología que tiene este gran avance, sino de cualquier otro grupo, no solamente en Colombia sino en el mundo, de establecer procesos que posibiliten cuáles son las sensibilidades que tiene ese virus frente a los distintos desinfectantes. Eso nos va a traer de suyo pues unos nuevos procesos y protocolos para hacerlo, de ensayar tratamientos. Ya vimos que se acaba de aprobar un tratamiento, esto va a posibilitar hacerlo, y lo otro, hacer estudios genéticos que permitan conocer las evoluciones del virus, qué ha cambiado, qué no ha cambiado. Porque
¿Cuándo pueden tener resultados sobre la mutación del virus que llegó a Colombia?
Pues lo que pasa es que ya aquí se suma una gran cantidad de universidades y grupos de investigación que va a permitir secuenciar el genoma completo, empezar a estudiar esas partes de ese genoma que tienen que ver con los mecanismos de transmisión, que tienen que ver con la capacidad de producir daño, y eso ya está empezando. Nosotros tenemos esa posibilidad y otras universidades que también lo pueden hacer, y lo que tenemos que es disponer de esta aislamiento para que puedan todos los grupos de investigación que quieran participar en este proceso, ensayar nuevas moléculas, ensayar nuevos tratamientos, ensayar, por
esperemos
ejemplo,
que esto sea un
tiene el plasma de los recuperados. Sí. Deben haber producido alguna defensa, a ver si esas defensas son...
Sí, en eso el Hospital Metodista en Houston está bastante adelantado y ya tiene aprobación de la FDA para inyectar pues la sangre del recuperado en el infectado. Vuelvo a la educación con Francisco Cajiao para que termine usted, Francisco, con las conclusiones de esta conversación que ha sido más de escucharlos y de entender un poco por los desafíos y las reflexiones de cada uno desde su área.
Sí, muy rápidamente. Esto puso en evidencia, primero, que tenemos un currículo imposible. Nadie puede soportar ni siquiera presencialmente 14 asignaturas a los 11 años. Entonces, eso no es posible. Un niño no puede estar 7 horas frente a un computador recibiendo las 14 asignaturas. Lo segundo es que lo que se nos viene es un gran desafío a la equidad, porque aquí lo que van a quedar marcadas después de 3 o 4 meses son profundas diferencias, donde los perdedores siempre serán los más pobres. Por lo tanto, el país tiene que hacer un plan, una emergencia pedagógica muy fuerte, que privilegie a aquellos niños que estuvieran en desventaja durante todo este tiempo por razones de equipamiento, socioeconómicas, familiares, etcétera. Y ya hay un antecedente, que es Italia, que no es un país propiamente tonto. Decretaron antes de ayer, todo el mundo pasa año, y se acabó la historia, porque es que realmente ponerse ahorita a evaluar, pues obviamente los que les va a ir mejor es a los que más condiciones tienen, y los que les va a ir peor es a los que peores condiciones tienen. Entonces el resto del año no va a ser normal. No es que se acabó el virus, volvemos al colegio y seguimos dictando la clase de antes. Esto hay que hacer todo un cambio, y creo que ahí es donde el Ministerio de Educación va a tener un rol muy importante. Yo diría, para cerrar, que es como en un terremoto. Mientras está el terremoto, uno se mete debajo de la mesa y trata de sobrevivir. El problema grave y serio es qué va a pasar después del terremoto, cómo se van a hacer las reconstrucciones, cómo se va a evaluar el daño, cómo se va a evaluar los aprendizajes. Yo creo que esa es la parte más importante de todo esto.
Bueno, pues aquí, gracias a ustedes, gracias por haber participado. Mañana continuamos en Hora 20, vamos a hablarles mañana sobre pandemias y literatura, como para empezar la Semana Santa, o por lo menos los días santos. Buenas noches.